llama intensa llega a ustedes gracias a quesos deliciosos y hechos a base de plantas.
Hola, mis bebechiches amados. Yo soy Jean-Marie y soy una intensa.
Jean-Marie es una intensa. Todo el mundo se lo comenta. Jean-Marie es una intensa. Por eso en las redes todos la revientan. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar. Intensiando aquí, intensiando allá. Y no se quiere callar.
Bueno, mis intensers, en esta entrega, específicamente esta entrega, es una continuación de Vegana, de la anterior. Todos los episodios que voy haciendo, intento en la medida de lo posible, porque me cuesta muchísimo cerrar las ideas, dejarlo como una cápsula, darle algún tipo de concreción a lo que estoy diciendo. En Vegana no lo hice porque sabía que iba a tener la oportunidad de extenderme con otro episodio, así que así estamos. Si ustedes están llegando por primera vez aquí a este episodio, tienen que parar, irse para el anterior y después se vienen para este, porque si no va a quedar como incompleta la idea desde donde estaba trayéndola. Y todo este camino, este recorrido que yo he hecho para hacer esta versión de mí misma con la que me siento más feliz y más cómoda, y donde además asumí como misión retransmitir la información de la mejor manera posible para que las personas que resuenan con esto, que sienten que esta información les llega a algún lugar, pues como que hagamos el viaje acompañados, que es más sencillo también, ¿no? En la entrega anterior yo les decía, para hacer rapidito un resumen, que el feminismo me dio el regalo, entre otras cosas, de entender cómo yo no soy necesariamente distinta a una vaca, o a una cerda, o a una gallina. Porque la sororidad, que es esto de entendernos como mujeres, y querernos, y apoyarnos, y respetarnos, y valorarnos, y levantarnos, por cómo yo veo la vida y por la forma en la que yo he venido andando sobre mi vida, me lo llevé también para el terreno animal, me lo llevé también para el terreno de otras hembras que no son de mi propia especie, pero que tenemos los mismos órganos reproductores y tenemos esta capacidad de traer vida al mundo, y cómo yo desde ese lugar de hembra puedo sentir el dolor de otra, aunque no tenga un rostro como el mío, aunque no esté parada en dos patas. Creo que de esa forma es como he visto que el feminismo me regaló además el entender que tenía que dejar los quesos, en mi caso, en mi experiencia, en mi viaje. Este podcast es para que lo caminemos juntos allí donde ustedes estén. Vuelvo otra vez a repetir que la idea nunca es que nos juzguemos, ni nos señalemos, ni nos odiemos como especie, porque también somos capaces de hacer cosas maravillosas, las hacemos todo el tiempo, y porque estamos aprendiendo a hacer esto que somos. O sea, a uno no le meten el sistema operativo de humanidad, como les decía en Vegana. O sea, uno no nace y toma, aquí está, enchufado. Vienes con esto que te va a hacer humano, y tienes esta cantidad de... No, lo vamos aprendiendo, y esos aprendizajes vienen de nuestras familias, de nuestros estudios, de nuestros lugares de nacimiento, nuestros países, lo que nos rodea, los conflictos que tenemos. Esas cosas nos moldean. Así que, habiendo hecho este preámbulo tan necesario, que como que siempre hago de alguna u otra manera, pero nunca está de más, en esta entrega yo quería hablarles específicamente de cómo, ya les conté en la otra, cómo dejé de comer lácteos, y mi pasión y mi obsesión y adicción por los lácteos. Y ahora quiero hablarles de la parte del mar, quiero hablarles de cómo fue que, de haber pensado en algún momento, cuando el doctor me dijo, mira, tienes que tomar una decisión y comer el animal que menos te duela, y yo decidí que el que menos me dolía eran los animales que estaban dentro del agua, cómo esa decisión dejó de ser una realidad para mí y se convirtió en otra cosa. Y quiero además casar todo lo que les voy a contar con el último documental que han hecho sobre el tema de la pesca, de la pesca de arrastre, básicamente, de la industria de la pesca, que está en Netflix, que se llama Seaspiracy. Este documental tiene apenas unas semanas que salió y le han dado bastante bola porque el documental muestra cosas, no necesariamente porque cuando uno habla de documentales de que tienen que ver con el animalismo, con los procesos de industrialización del animal para consumo humano, uno ya de inmediato se va como para el sufrimiento animal y las imágenes de sufrimiento animal, y entonces no lo quiero ver, esto me va a destruir, me va a doler demasiado, yo no quiero saber, o prefiero que me lo cuente otra persona, pero no quiero verlo con mis propios ojitos porque me va a romper el corazón. Lo que pasa con Seaspiracy es que sí, evidentemente hay un tema de crueldad, pero no es, la crueldad no es la protagonista, no es la primera cosa que se ve en el documental, es un resultado, pero realmente lo que el documental te muestra es nuestro impacto, que ajá, pero también casado con lo que nosotros de alguna manera como humanos entendemos que está bien porque otros humanos, en este caso ONGs o empresas, nos dicen que está menos mal de tal manera. Voy específicamente al tema de las etiquetas que tienen los productos del mar. Estas etiquetas que dicen que es pesca responsable, que se protege al atún o que se protege al delfín, que tienen incluso un delfincito, una tortuguita. El documental se va para ese lado y explora un poco quiénes ponen esas etiquetas y cuál es el principio o la premisa que hace que esa etiqueta se pueda poner en ciertos productos de vida marina o de, mejor dicho, alimentación de vida marina o no. Y es bien interesante porque son cosas que uno como un mortal ni siquiera se para a preguntarse, ¿sabes? Yo, en mi vida me paré, y mira que yo comía pescado, y yo no me paré nunca a mirar la etiqueta de la lata de atún y decir, ah, bueno, pero mira, esto está certificado como que este atún fue pescado de manera responsable, entonces me lo puedo comer con un poco más de tranquilidad mental. Voy con la kombucha. ¿Qué se están tomando esta noche? Pocas veces me dicen que se están tomando una kombucha, ¿no les gusta? Es un gusto adquirido, yo se los he dicho. Yo, que es desde donde siempre les estoy hablando, desde mi cuento, desde mi vida, cuando empiezo a recolectar información que eventualmente voy a utilizar para mi veganismo, porque esta es otra cosa, cuando yo les estoy echando estos cuentos, cuando yo les estoy mostrando estas realidades, leo los comentarios y hay una sensación de culpa, de wow, qué horribles somos, me siento mal, me quiero matar, yo no sabía esto. La información, intensers, todo lo que les esté llegando, está bien que uno se sienta triste, que uno sienta remordimiento, que uno sienta vergüenza, culpa, dolor. Está bien porque estamos permitiendo que nos ocurran cosas, que estamos permitiendo sentir cosas y eso está muy bien. Pero también tenemos que entendernos como seres que estamos aprendiendo, lo que les acabo de decir del chip de humanidad, estamos aprendiendo de esto. Y los aprendizajes no son iguales para todos, ni nos llevan a todos al mismo lugar, ni al mismo tiempo. Yo soy vegana desde hace 2 años y la información no la tengo desde hace 2 años. Lo que pasa es que yo iba, esa cajita de herramientas de las que le he hablado, de la que les he hablado antes, yo iba guardando allí cosas que eventualmente me sirvieron para construir esto, que es con esto que estoy más a gusto. La parte de los lácteos y de los quesos, que se los conté en la entrega pasada, es información que yo tenía de hacía mucho. La parte de los peces es una información que quizás no estaba como que tan profundizada en mi caso, porque, bueno, por conveniencia también, indudablemente. Pero, a ver, les voy a hablar, por ejemplo, de cosas que han pasado en mi cerebro, de formas en las que ahora entiendo cosas que siempre he visto, cómo las entiendo diferentes. Ajá. Aquí en Miami la gente pesca muchísimo. De hecho, hay letreros de dónde puedes pescar y dónde no puedes pescar. O sea, es como una actividad, como que tú digas, voy a montar bicicleta el fin de semana, voy a pescar. Pero además, puedes pescar. O sea, yo he estado en la playa y tipo al atardecer, 6 de la tarde, 7 de la noche, que bueno, que depende si es verano sigue siendo de día, se llega una persona con su caña de pesca, su cabita, y se sienta a la orilla del mar y... En ese ratico que puede estar allí sentado, que, a ver, el mismo mar donde yo me acabo de remojar, saca 6, 7, 8 pescados, bueno, peces, y los mete en su cabita y se los lleva. Eso a mí, hasta hace 10 minutos atrás, yo cuando veía gente pescando, me removía mucho, me revolvía, era como, me molestaba, me... Era como que sentía que estaba presenciando maltrato animal en primera persona. Crueldad, asesinato. O sea, era una cosa como... me disgustaba genuinamente ver personas pescando. En estas publicaciones de Instagram o estos videos de la gente viviendo, cuando salen en el bote y tienen el pescado que se hace en la foto, porque bueno, porque no sé, están orgullosos del tamaño de lo que pescaron o qué sé yo, me generaba malestar ver esas imágenes. Era como... Y además le enseñan a los niños esto. Esto es una actividad familiar. ¡Oh! La indignación. Y ahora, por eso digo hasta hace 10 minutos atrás, porque si te preguntas a ti misma por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, por qué te está molestando lo que te está molestando, te das cuenta que es súper injusto pelearte con esa persona que está yendo a pescar y está haciendo la actividad básica con la que comenzó esto de el humano es la cabeza o la punta de la pirámide de la alimentación, ¿no? Como que estamos nosotros arriba y todo lo demás por debajo y somos los reyes de la cadena alimenticia. Pues comenzó así, que comenzó con que los humanos eran uno a uno, ¿sabes? Un humano por un pescado, un humano por una vaca. O sea, se la proveía el humano a pulso, casi literalmente a pulso. Eso está bien, porque el tema es que te miras a la persona pescando o le comentas en las redes sociales que, ¡ah, qué desagradable, qué imagen tan fea, o guácala, o qué sé yo! Y al ratito vas y te comes tú un pescadito, ¿sabes? Te preparas un pescadito a la plancha, te abres una latita de atún y te la comes. Entonces, por eso digo, yo misma me he reconstruido mi manera de pensar, porque ¿por qué una cosa sí y una cosa no? Porque es cruel que una persona esté pescando los pescaditos que se va a comer esa tarde con la familia o esa semana, y no es cruel que yo vaya al supermercado y me compre no sé cuántos kilos de pescado, listitos para hacer. Que lo hablaba en la entrega pasada, el problema real de todo es la masificación, la industrialización, la comercialización tan brutal, el acceso, el fácil acceso a la alimentación que tenemos hoy en día, lo económico que es, lo barato que es. Y es barato porque además, sin duda que los gobiernos ayudan a que lo sea, a que la alimentación sea más barata porque le dan subsidios a las empresas cárnicas, a las industrias pesqueras. Pero bueno, de nuevo, el problema es lo mucho, lo muchísimo, lo demasiado. Porque, de nuevo, la persona pescando lo que se va a comer, pues bueno, a ver qué era él con su anzuelo y el pez que pescó, bueno, cayó, ¿no? Rodó. ¿Cómo se dice? Se ahuevoneó y cayó. El problema real está... Y por esto también metí eso en mi cajita de herramientas y luego dije, ni los pescados pueden permanecer en mi dieta, aunque en algún momento me parecieron los más inocuos a nivel de sufrimiento o a nivel de impacto, porque existe la realidad de la pesca de arrastre. La pesca de arrastre es buques enormes, enormes. Imagínate ahora mismo un crucero de, no sé, Royal Caribbean, un buque de ese tamaño que tiene redes de pesca enrolladas, que son 6 veces el tamaño de ese buque, porque está enrollada, al soltarla dentro del agua es otra cosa, y se traen con esa red lo que vaya pasando por el suelo marino, ¿entiendes? Estás hablando de corales, peces, tortugas, ballenas, delfines, tiburones y todo lo que te pase por la cabeza. Ya no hay lo que puede haber ocurrido con la pesca, digamos, de el pescador que también usa una red, pero en Margarita, en una isla. Tira la red, cuando saca los peces, se da cuenta que hay unos muy chiquitos, se da cuenta que hay unos que no alcanzaron un buen tamaño y los devuelve al mar, porque son esos los que van a lograr que de alguna manera se mantenga el círculo de me lanzo al agua con mi red y pesco y mañana hay más peces. Pero si yo me traigo todo, indiscriminadamente todo, en demasiado, todos los días, pues ya, o sea, tenemos los días contados, básicamente. El tema con la pesca de arrastre, además, es lo que ellos mismos llaman daño colateral, que son estos animales que no querían pescar, pero bueno, quedaron enredados en la red, valga la redundancia, y pues ya está. Delfines, toninas, ballenas, tiburones, tortugas, pero además toda la cantidad de peces que no estaban listos para ser comidos. No, no que alguna vez ninguno lo esté, pero es que no le estás dando chance a que su propio sistema se mantenga andando. Lo que muestra este documental, Seaspiracy, que por eso además creo que es una de las cosas que más llama la atención, es que no hay manera real, no hay forma genuina de controlar nada. O sea, no hay un observador de la Fundación de Pececitos Contentos y Ballenitas Felices, por llamarlo de alguna manera estas etiquetas, que va a ir a buque por buque a chequear, ok, a ver qué salió el día de hoy. Ajá, estamos hablando de cuántas toneladas de peces. Ok, ¿y a cuántos tiburones quedaron en esta pesca? ¿Y cuántas tortugas? ¿Y cuántos pececitos bebés? No hay nadie que lo haga, es imposible. Lo que pasa en el mar se queda en el mar, porque no hay nadie que lo perciba, que lo registre. Este carajo que hizo este documental lo registra, y realmente lo que está registrando es 1, 2, 3 o 4 buques que él alcanza a filmar. Que la gente de Sea Shepherd, que son estos, son unos bárbaros, y arriesgan literalmente sus vidas para ir a documentar lo que está pasando con la pesca, para sacar de los arpones y de las redes a las ballenas en estos buques que pescan es ballenas nada más. En fin. Esto que él logra documentar es eso, es 1, 2, 3 buques, pero son cientos de miles alrededor del mundo. Mientras ahora mismo yo estoy hablando con ustedes, es que no puedes sacar la cuenta, nadie puede saberlo, es demasiado, no hay manera de reglamentarlo, porque está en el mar. Porque si ya cuesta reglamentar lo que está en tierra, si lo que está en tierra, con mecanismos, con policías, con organismos que están pendientes, con animalistas, voluntarios, y todavía se escapa como se escapó el laboratorio este en Madrid, que se supo que seguía haciendo experimentación en animales y de las formas más crueles. Y como ese laboratorio, quién sabe cuántos más hay, pero que no los ves, que no hay nadie haciendo el video adentro. Porque esa es otra, que es la gente que está adentro la que un día dice, mira, voy a liquear esto, pues voy a grabar lo que está pasando acá y se lo voy a mandar a alguien, ¿ves? Voy a explotar esto, voy a reventar este peo, básicamente. Pero no hay una política de conocimiento de lo que pasa en la industria alimentaria del animal para consumo humano. No lo hay en ninguno, no lo hay. O sea, las imágenes que se hacen en los documentales, las imágenes que están en internet, las imágenes horribles que pone PETA, son imágenes de trabajadores o de gente infiltrada que logra poco a poco ir haciendo la cantidad de videos suficientes como para después mostrarlo. Pero no es y que, ¡Ting, ting! Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Señor, yo vengo hoy a documentar cómo es la vida de las vacas que usted tiene para la leche. Por favor, pase adelante. Bueno, mira, aquí en esta... ¡No! No es así. No quieren que se sepa. Y no quieren que se sepa porque saberlo es sentirnos mal, sentirnos tristes, sentirnos incómodos, rechazarlo, cambiar nuestros hábitos de alguna manera. Cuando yo estaba pensando en todo esto del veganismo, que no fue ayer, ni anteayer, ni hace 2 años, y, ¿sabes? Y era como, ¿cómo se hace? ¿Cómo es? ¿Qué come esa gente? ¿Cómo vive? ¿De qué se alimentan? Todas esas ideas que, bueno, que son parte de no conocer algo. Yo recuerdo que vi una noticia de estas ballenas que encallan. ¿Saben que cuando encalla una ballena en alguna costa del mundo, por lo general, el resto del grupo familiar también encalla, porque se van todas a la arena, se van todas a la orilla? Y bueno, si logra verlas la gente, empieza este proceso brutal de voluntarios que intentan devolverlas al mar y las mantienen hidratadas y todo el cuento, pero es bastante complicado. Muchas veces no logran salvarlas, o salvan unas cuantas, pero no salvan a todas, porque no se puede. Yo siempre he pensado, y aquí cucú, pero yo siempre he pensado que los cetáceos son como los guardianes de la Tierra, como que estos animales prácticamente prehistóricos tienen un contacto con una fuente de energía de la Tierra, con el centro de la Tierra, con algo que nosotros como humanos y nuestra ciencia ni determina, porque cada vez que ocurren estos varamientos de ballenas masivos, entonces empieza la especulación de, bueno, a lo mejor es que la contaminación o los radares o las pruebas nucleares que se hacen dentro del agua, no nucleares, pero las pruebas de misiles y vainas que se hacen dentro del agua las desorientaron, o el 5G y la vacuna, o qué coño sé yo, pero no se termina, o sea, no hay alguien que te diga las ballenas encallan por esto y esto. Y dentro de los argumentos que se dan o de las razones que se consiguen, yo también me doy las mías y pienso que hay algo que ellas saben que nosotros no. Hay una información que ellas manejan que quizás se les hace imposible seguir tolerando. ¿Sabes? Que es como una especie de suicidio masivo, de esto no podemos tenerlo más. Y bueno, cucú, así es como yo lo veo, pero a que no hay una respuesta científica, así que yo puedo pensar lo que yo quiera y bueno, y cada quien que saque sus conclusiones. Entonces, de cualquier manera, los científicos, evidentemente, y los esta gente que trabaja con específicamente los cetáceos y la vida marina, pues nada, les hacen autopsias y buscan razones. Y una de las noticias que yo vi, que me hizo ese clic que yo les digo, ese switch que se está pasando y que una vez que se mueve ya no hay marcha atrás. Les hicieron autopsia a estas ballenas y descubrieron que la gran mayoría de ellas estaba desnutrida. Esa vaina a mí me movió algo. Imaginarme que esos animales cada vez tienen menos que comer porque, bueno, porque nuestra industria, porque a nosotros también nos gusta lo que ellos comen, porque queremos sushi y queremos latas de atún porque son súper prácticas y queremos comer pescado porque el omega 3 y es grasa positiva y es súper bueno y es la proteína adecuada animal y la. Estaban desnutridas. Y dentro de estas sensaciones que yo digo que están bien sentirlas, pero que tenemos que pasar de ellas, de tristeza, de culpa, de responsabilidad, yo me dije, yo en algún momento tengo que sentirme que tampoco soy parte de esto. Así como les decía en la entrega anterior, que yo me sentía tranquila, bueno, tranquila, me sentía menos terrible cuando veía un camión con cochinos porque decía, yo no soy parte de esto. Como pesetariana, me dije, yo tengo que en algún momento sentir que yo no soy parte de esto. En algún momento yo tengo que tomar una decisión diferente. Porque yo soy omnívora. Porque los humanos podemos comer literalmente todo. lo que se mueva, lo que no se mueva, lo que respire, lo que no respire, lo verde, lo morado, lo amarillo, semillas, frutas, vegetales, cereales, animales de cualquier tipo, insectos, o sea, todo. El humano se come todo y vive de todo. Yo soy la muestra de eso. Yo estoy viva comiendo todo menos los animales, ni sus derivados. Y estoy chévere y estoy sana y me hago exámenes de sangre y mis exámenes de sangre de estos últimos 2 años salen mejor que nunca. Y esto no es propaganda de anda, hazte vegano para que estés sano, porque a lo mejor te haces vegano y no vas a estar más sano, como asimismo comes carne y puedes estar muy sano también, o no. El asunto es que para Jean-Marie, para mi versión humana, este cambio me ha venido buenísimo. Estoy más sana, estoy más fuerte, me siento mejor. Anímicamente me siento mejor, espiritualmente me siento mejor. No me ha dado gripe durante estos 2 años. A mí me dan unas gripes asquerosas. Yo la llamaba las gripes mayas porque me tumbaban. Yo decía, le decía que eran las gripes mayas porque yo decía que la civilización maya se había terminado por una gripe mía. Una vaina horrible. O gripe de hombre también. No me han dado. Me han dado resfriados. Me imagino que como le da gripe a los demás. O sea, para mí, a mí me ha ido muy bien. Es decir, que soy la prueba de que los humanos comemos de todo y también así se puede vivir, ¿no? Esta es otra forma en la que también podemos vivir y estar bien y estar sanos. Entonces yo dije, bueno, ya que yo sí puedo elegir y ya que yo sí puedo comer otras cosas, yo elijo comer cosas que no hagan que estas ballenas vuelvan a varar en una playa del mundo con el estómago vacío. Y ya, no es que me hice vegana al día siguiente de leer esa noticia. Simplemente esa información se quedó allí. La metí en la caja de herramientas. Y luego, viendo Seaspiracy, ya como vegana, hay una cosa que era lo que les comentaba en vegana, en la anterior, que todo el tiempo estoy aprendiendo y descubriendo cosas y es abrumador porque... Porque cuando termino de aprender, cuando conozco todo, cuando me deja de sorprender esto, ¿no? O sea, la información me sorprende, me abruma y me moviliza, me hace sentir como, ¿por qué no lo había pensado? O sea, porque a veces son cosas que son simplemente de pensarlas, ¿no? O sea, de ¿por qué yo no había pensado esto? ¿Saben qué? De hace unos cuantos años para acá se hizo esta campaña rudísima mundial de menos tolerancia al plástico, de los pitillos, el cuento de los pitillos o popotes o como le digan en donde estén, que no, ya, el pitillo es el asesino número uno de la vida marina, la imagen horrorosa de estas tortugas con el pitillo atravesado en la nariz. O sorbete, se me están tratando de venir nombres en otros países de Latinoamérica, ¿cómo le dicen al pitillo? Ya, hoy en día es muy, muy, muy raro que tú vayas a un lugar de comida rápida, a un restaurante, donde sea, que te pongan un pitillo y no sea un pitillo biodegradable, hecho con bambú, algas, sale un osito panda sonreído y que soy un bueno. O sea, ya, porque si agarras un pitillo plástico, de esos plástico, o tú te sientes malísimo o el que tengas al lado te va a mirar con la cara de wow, de verdad, tú necesitas tomarte esa bebida con un pitillo. No puedes usar tus labios simplemente. Porque se generó la matriz de opinión de que la vaina era asesinar tortugas y vida marina, prácticamente. Pasó lo mismo con las bolsas de plástico. ¿Con buchita? Pasó lo mismo con las botellitas de agua, las tapitas de las botellitas de agua. Las bolsas de plástico es una demencia. O sea, en Europa, que a ti te den una bolsa cuando compras algo, tienes que pagarla. Tienes que pagarla, porque se supone que tú llevas tu bolsa de tela, tu bolsa reutilizable. Acá en Estados Unidos la verdad es que te siguen dando bolsa de plástico y que toma, pero si lees la bolsa de plástico dice que compostable, biodegradable, bla bla bla, ve tú a saber si es mucho o menos o de verdad o no, pero ajá. Y viendo el documental Seaspiracy, te cuentan, y esto antes de decirles que te cuentan, Si han hecho alguna vez, en algún momento de sus vidas, una limpieza en una playa, o sea, si han participado en una limpieza de una costa, en cualquier lugar del mundo en el que estén, o no activamente, pero de pronto yo voy a recoger lo que tengo cerca, o simplemente tus ojos se han posado en los desechos humanos que están en la orilla de la playa, además de las tapitas de plástico, de las botellitas, del pote de bloqueador dañado, de una chola, porque siempre no sé por qué hay una chola de baño, del pitillo y del yesquero, siempre hay pedazos de red de pesca, cuerdas, redes, siempre, grandes o pequeñas, siempre. Viene Seaspiracy y te dice que más del 40% de la basura de nuestros mares es redes de pesca. Y tú haces ¡pum! La cabeza a mí se me explotó. Se me explotó. O sea, fue esto que les digo de cómo no lo había pensado. Cómo a mí no me había dado la lógica. No que me lo viniera a explicar nadie con porcentajes y datos. La lógica. Cómo nunca nadie habla nunca de las redes de pesca. Porque eso no está en discusión. O sea, ¿por qué estamos tratando de cambiar la forma en la que guardamos nuestros mercados con las bolsas? ¿Por qué ya los pitillos son biodegradables? ¿Por qué las botellitas de plástico? Bueno, bla, bla, bla. Pero ¿por qué nunca nadie jamás hace una campaña en contra de las redes de pesca? Que son, de nuevo, más del 40% de la contaminación de nuestros mares. ¿Qué pasó allí? Yo viendo esto, dendrita neurona conectando las ideas en plan de ¡wow! ¡Está ahí! ¡Está en cualquier costa del mundo! Cada vez que yo recojo basura en una playa, recojo basura, un montón de cosas y recojo redes de pesca. Cada vez, no se vayan tan lejos, cada vez que uno ve un video de un rescate de vida marina, un delfín, una tortuga, una ballena, un tiburón ballena. ¿Con qué está enredado el animal? ¿Con una botella de plástico? Está enredado con una red, valga la redundancia. Tiene la circulación cortada en una aleta, se le la tiene atravesada en el cuello la tortuga, la red está amarrada a su vez con otro tipo de basuras, con boyas. Ese ruido, si ustedes no están viendo, si no están escuchando, es Pichu, que está acomodando su cama. Sí, mi amor. Uf, buen trabajo. En una hora ya acostado, pero él decidió que estaba incómodo. Todas esas imágenes que vemos, por ejemplo, no sé si lo siguen, y si no lo siguen, háganlo, porque es una cuenta preciosa de Dodo, porque los finales de Dodo siempre son felices, entonces es una cuenta que tú sabes que te va a hacer sentir bien al final. Todos los rescates que tienen que ver con vida marina, incluidos pelícanos, involucran una red de pesca. Pero nadie nos habla de la red de pesca. No está en discusión la red de pesca. En ningún lado te dicen, reduce tu red de pesca. Claro, porque tú, como consumidor, no es que usas la red de pesca. Tú te comes el pez que es el resultado de la red de pesca. Mi vida, pero por favor acuéstate, que no me estás dejando concentrar. Gracias. Decirte, reduce tu red de pesca, sería reduce tu consumo de peces, de pescados. Redúcelo, loco. Redúcelo. Porque tu consumo de pescados está no solamente acabando con los pescados, está acabando con todo lo demás. Con todo lo demás. Hay una cosa que no necesariamente nos cuentan en el colegio, o no al menos con la misma vehemencia, el colegio o la televisión o lo que tú quieras, no con la misma vehemencia que te informan de reforestar. Por cada compra que hagas, sembraremos un árbol. Por cada... Sí, ¿no? Están recordando cualquier cantidad de propagandas, publicidades o productos de por cada tal, un árbol. Salva un árbol. Tal cosa, tal papel toalé, ya no usa árboles porque salvaste árboles. Porque los árboles son los pulmones de nuestra tierra. Sí, es verdad. Pero no nos habíamos detenido a pensar, y hablo en plural porque yo no me había detenido a pensar, que no solamente nuestro ecosistema, nuestro planeta, nuestro pulmón, nuestra subsistencia en este globo se la debemos a los árboles. el mar tiene una función hasta más importante porque somos más agua que tierra. El planeta es más agua que tierra. Las plantas del mar, las algas, los corales, bueno, que los corales no son plantas, pero la vida del mar sostiene también la vida fuera del mar. Y de nuevo, yo no me había sentado ni un minuto de mi vida a pensar en esto. O sea, sí, el cuento de los corales que se están acabando, que cada vez hay menos, que se mueren, que se están muriendo a un paso aceleradísimo en todas partes, la gran pared de coral en Australia, los derrames petroleros y cómo han afectado corales muy específicos en muchas partes del mundo, en el Golfo, qué sé yo. Pero hay un cuento que no nos echan, que no tiene que ver ni con los derrames petroleros, ni con la gasolina de los botes, ni con los seres humanos caminándole por encima de los corales, que también los mata, por cierto. Si ustedes algún día van a algún lugar donde hay corales, no se paren encima. Porque uno para tomar aire está cansado y te paras encima de los corales. Pero ajá, no tiene que ver nada más con eso. La muerte de los corales tiene que ver con la desaparición de los peces. Los peces son la razón de la vida del coral y viceversa. Los peces, el pupú de los peces, es el alimento del coral. Es lo que hace el coral. A menos pupú de peces, porque hay menos peces, menos corales. A menos corales, menos peces. Y menos algas, y menos plantas marinas, y menos todo lo que hace que estemos aquí, que yo esté haciendo este podcast hoy, y que ustedes estén tomándose un tecito, un vinito, una cervecita, una kombucha, porque podemos respirar, porque podemos contar con que nuestro planeta está haciendo su trabajo, por llamarlo de alguna forma, que es mantenernos vivos a todos, a todos. Estamos acabando con nuestros mares, acabando con nuestros mares. Y no a punta de pitillo ni tapita de plástico. Estamos literalmente acabando con nuestros mares a punta de pesca de arrastre, pesca masiva, pesca indiscriminada. No hay forma ni manera de garantizar una pesca responsable. No existe la manera. No existen suficientes seres humanos observadores que se montaran en un buque y viajaran con ese buque los días, semanas o meses que viaja ese buque para buscar camarones o calamares y regresarse y decir, efectivamente, en el informe que yo establecí el día 1, ¡no hay! ¡No hay! No hay manera. No hay forma. Estamos acabando con esto. O sea, nos los estamos llevando por los cachos. En el documental Seaspiracy dicen, o sea, dentro de los datos que manejan, dicen cosas como que cada minuto estamos llevándonos no sé cuántas hectáreas en relación a los peces. Y ya esto es Jean-Marie, no científica, observadora de un documental. O sea, hay datos que yo ni siquiera me puedo creer. Así de simple. O sea, hay cosas que yo digo, coño. O sea, si tú lo que me estás diciendo es que este es el ritmo real al que vamos diario, dentro de 3 días ya esto debería acabarse, ¿no? O sea, de verdad. O sea, yo no sé de estadística, pero si tú me la pones así, me dices, esto es lo que está pasando, esto es lo que pasa cada mes de cada año, bueno, ¿cuánto queda? Pero esta gente arma un documental y pone unos datos que yo asumo vienen de estudios y de un poquito más de trabajo del que puedo hacer yo simplemente mirándolo. Que si no es muy cierto, que sea así de tanto, vamos a darnos el permiso, el beneficio de la duda, que no sea tanto, que están exagerando, que se lo están llevando muy a la mierda para que simplemente me sorprenda tanto que diga, ¡ay, no! ¡Más nunca me como un pescado en mi vida! ¡Ah! Ok, vamos a poner que sea así, que están exagerando, súper exagerando. No importa, porque mis ojos vieron la cantidad de peces que salieron en un día del mar en un buque, y eso es un buque. Y eso sí lo puedo entender perfectamente, que lo que yo estoy viendo es uno. Y si echo para atrás la película y me monto arriba en la nube, ¿sabes? Y veo desde el cielo, a ver, que yo veo el mar de acá de la ventana de mi apartamento, y yo cuando me asomo veo peñeros, veo veleros, veo cruceros y veo un montón de buques, unos que llevan container encima, me imagino que son vainas de shipping, y luego también los que hacen la pesca. Los que en vez de llevar muebles o llevar vainas de Amazon están llevando son peces adentro, pescados adentro. Es demasiado. Bebeches, es demasiado. No sé qué tanto, pero sí sé que es mucho. Mucho. Mucho muy rápido. No le damos chance al mar. No le damos chance. O sea, estamos acabando hasta con pueblos enteros de costa. Porque son pueblos que vivían de la pesca. Porque son pueblos que pescaban. Y esos peces, o esos pescados, mejor dicho, los vendían en el mercado local, o se los servían al turista que iba de visita, o eran lo que ellos mismos comían, pero ellos iban en un peñero con sí también, una red de pesca pequeñita, porque cuando subas esos peces, son lo que te, los pescados esos que agarraste con tu red son los que te caben en el peñero. No tienes un puto buque, ¿sabes? Son unos pescadores que se lanzan con su motorcito Yamaha a no sé cuántos metros de la orilla, llegan a donde les da la gasolina y se regresan con lo que les cupo en la red. ¿Cómo compite un pescador de este tipo, un pescador artesanal, por llamarlo de alguna manera, cómo compite contra la industria? No puede competir. No puede. No tiene manera. No hay forma. No le están quedando peces en las costas suficientes para que puedan hacer vida, para que puedan venderlos, para que se puedan alimentar, para que puedan seguir en la costa. Entonces terminan siendo parte de pescadores de los buques porque necesitan trabajo, necesitan llevar comida para la casa, necesitan alimentar a su familia. Y luego en el documental además te hablan de esclavitud, porque ¿quién coño regula a la gente que tú tienes metida en alta mar durante 8 meses del año? ¿Quién regula eso? ¿Quién va a ver que eso sea justo? Que esos trabajadores estén recibiendo el dinero que necesitan o que les ofrecieron. No estoy diciendo que sea el 100%, ni de vaina es el 100%, pero de nuevo, que cabe la duda, que tanta gente puede hacer lo que le dé la gana en el mar. Porque no hay nadie, o sea, no hay una policía del mar, Sea Shepherd, pero, ¿sabes? Son unos voluntarios contra el mundo. A mí me encantaría, si pueden ver el documental. Hay otra cosa que ocurre en el documental. Y ya para, de alguna manera, casar esta idea con la inicial de la gente sentada en Sunny Isles, en la orilla de la playa, pescando sus pescaditos que se mete en su cava y se los lleva. Y como eso antes me disgustaba y ahora entiendo que al menos es justo. Es justo. En el documental también hablan de la pesca de ballenas, porque hay poblaciones en el mundo que no se alimentan de peces, sino de ballenas. Y entonces los señalamos a ellos. Crueles, inhumanos, malvados, desgraciados, miserables. No tienen sentimiento. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué unos sí y otros no? ¿Quién pone la esto sí y esto no? Hasta aquí sí y hasta acá no. ¿Y por qué tú sí y por qué yo no? Está, de verdad, el documental, más allá de que sí, claro que es fuerte verlo y que yo me lo vi de tarea. O sea, yo, ¿sabes? En Netflix uno para y ves la rayita roja abajo que te indica cuánto te falta por ver. Y yo decía, coño, ya falta media hora. Ok, media hora, vamos. Y volví a parar. Faltan 20 minutos, vamos. O sea, para mí fue una tarea. Yo no quisiera ver este tipo de contenido, la verdad. Pero sí que quiero compartirlo. Y tengo que verlo. Porque quiero retransmitirlo, porque quiero informar, porque quiero que la gente que no se va a atrever a verlos, porque esas imágenes no las puede ver, sepa algo. Porque yo no les voy a dar los datos ni nada, porque no, o sea, tendría que anotarlos para recordarlos, pero quiero que sepan. Quiero que usen la información que quieran usar y la metan en la cajita de herramientas y les sirva para lo que sea que les sirva, para reducir el consumo, para cambiar, para ir a pescar. Vayan ustedes ahora a pescar, a encontrarle la magia, a ver cómo el pez se asfixia enfrente a tus ojos. Pero lo hiciste tú. Es uno solo. O cinco que sacaste esa tarde, pero son tuyos. Tú los pescaste, son tuyos. No te los pescó nadie. Tú pescaste esos pescados y tú los vas a preparar y tú te los vas a comer. Esa es la cadena alimenticia. Esa sí es la cadena alimenticia. No ir a Costco y ver neveras y neveras y neveras y neveras y neveras de pescadito fileteado de una vez. Neveras y neveras y neveras y neveras y neveras. Son demasiados. No le estamos dando chance. No se pueden recuperar. Sí, lo están haciendo. De alguna forma lo siguen haciendo. Porque aquí estamos hablando y cada vez hay más restaurantes de sushi. Pero hay que participar responsablemente de esto de alguna forma. De alguna forma. Yo de verdad no tengo la solución en mis manos. No voy a decirles qué tienen o qué no tienen que hacer, pero hay que participar. Eso sí, hay que participar. De tarea, esto se los comenté en unas historias porque no lo hice en el podcast, pero se los estoy diciendo ahorita. Yo sé que habrá quienes puedan y quieran ver Seaspiracy y quienes no. Simplemente están negados y ya. Pero, My Octopus Teacher, si no la han visto todavía, es una historia de amor. Porque se le puede llegar a la misma información de muchas formas. Y yo siempre voy a ir por la parte del amor. No que no me parezca que la información tiene que existir al punto que yo misma no me había preguntado por qué no se hacen campañas contra las redes de pesca. Pero My Octopus Teacher es de las cosas más hermosas que yo he visto en mi vida. En mi vida. A nivel de todo, de fotografía, de historia, de la narrativa, de esta relación profundísima que hace un ser humano con un pulpo y de la manera en cómo logra registrar durante todo un año la vida de ese pulpo. Es una pulpita, de hecho, pero pulpo en femenino creo que pulpa, es otra cosa. Es tan precioso y tan poderoso ese documental en tantos niveles que yo creo que no solamente, a ver, si lo quieren ver simplemente como ver cualquier contenido, no se van a arrepentir, es bellísimo, pero si quieren meter algo más en la cajita de herramientas, yo creo que My Octopus Teacher les va a dar unas cuantas cositas para meter, desde el amor, siempre desde el amor. Gracias por acompañarme, bebeches, los amo muchísimo. Quiero que me cuenten si vieron Seaspiracy y si vieron My Octopus Teacher y me den sus impresiones. Y nos vemos acá el próximo viernes. Gracias. Los amo mucho. En sus tres versiones, mozzarella, americano y latino. Hechos a base de frutos secos y plantas. Sin caseína, sin soya, sin gluten, sin colorantes artificiales. Con proteína y muchísimo sabor. La textura es perfecta para comerlos fríos en trocitos, con un vinito o derretido en tu receta, arepa o pizza favorita. Vaquitas felices y corazón contento. Quesos, deliciosos y hechos a base de plantas. Pichu lo certifica.
Llama Intensa es una producción de Connector Media House.